Bienvenidos a un nuevo episodio del Política Podcast. Soy Rocío Gambra y el día de hoy estoy junto a Andrea Tartiján. Ella es consejera nacional de la UDI. Le mandamos un saludo a Giovanna Moreira, quien lamentablemente, producto del temporal, no se pudo conectar el día de hoy. Pero bueno, esperamos tenerlo dentro de la semana y conversaremos con ella. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Quiero que hablemos de los talones de Aquiles de los distintos presidenciables, porque hay varios que ahora les está apretando el zapato. Y quiero que lo comentemos ahí con Andrea, a ver cuáles son sus impresiones al respecto. Bienvenida, Andrea Tartiján, ¿cómo estás tú?
Muchas gracias, Rocío, gracias por esta invitación. Le mandamos un besito a Giovanna, efectivamente, y un saludo cariñoso para todas las personas que siguen País Lobo en todas sus plataformas.
Así es, y también a todos los que nos escuchan en Osorno a través de Radio La Mega en la 90.3 FM. En Río Negro nos pueden escuchar a través de Radio Mía en la 100.7 FM, en Purranque en Radio Viva en la 92.7 y también nos pueden ver en el canal 126 de Surbit. En Llanquihue, Radio Despierta FM en la 107.7 y en Crónicas del Sur TV, canal 236 de Mundo Telecomunicaciones. Y como ya lo decía Andrea, pueden comentar, compartir, darnos likes, así nos vamos a convertir en la influencer, clásico influencer. Denos un like, compartan y comenten porque nosotros vivimos de esto aquí en País Lobo a través de Facebook, YouTube, Instagram. Vamos a ir leyendo sus comentarios como todos los días lo hace Claudio Triviño, que ya se conecta a través de Facebook, uno de los comentaristas habituales, así que bienvenido, Claudio, también. Andrea, tú no mandas niños al colegio ya, ¿no?
No, para nada, ya tienen 27 años, así que 26, ya terminé con eso.
No, sí. a mis niños, yo les debo decir, no me conecto, dejo el celular en la noche y lo vuelvo a ver después que mis niños se van al colegio. Y me topo con que no tenían clase, así que tuve que llamarme y decirles de vuelta, devuélvanse a la casa porque no hay clases hoy día. Me llamaba la atención que nosotros no hubieran suspendido las clases. Entiendo todo lo que todo lo consideración al tsunami, se lo había escuchado, el terremoto en Rusia, pero dije, no creo que llegue el tsunami a Osorno. Y después mi marido me dijo, no, pero sabes que los ríos están así, pero a tope. Está súper complicado el sistema frontal. Y dije, ya, bueno, si en el sistema frontal se entiende, pero igual eso uno lo podría haber calculado un poquito antes para no mandar a los niños al colegio. Y la organización de la familia también cuando te dejan a los niños en el colegio.
Sí, no, efectivamente, Rocío, sí. Lo que llama la atención es eso, porque en el fondo el sistema frontal lo teníamos ya hace 2 días, ¿cierto? Se había anunciado, se nos había precavido, ¿cierto? Que en el fondo había que afirmar los techos, que iba a haber viento, mucha lluvia, y se estaba monitoreando. De hecho, acá, en este sector medio de la región de los lagos, ya hay problemas. En Puerto Vara, al camino Senal, típico derrumbe, también camino a Caleta de la Arena, en Frutillar, en Llanquihue, los típicos sectores que uno sabe que se inunda están bien sobrepasados.
Sí. En San Juan de la Costa también han tenido varios problemas, aquí el río está pero a tope en Osorno, así que bueno, un abrazo a todas las familias que están pasando por el tema del temporal también, que aparte del tsunami que puede llegar, se supone, alrededor de la 1 aquí a las costas de los lagos, pero el temporal es algo que está. Bueno, está. Vámonos a
política. Porque en nuestros tiempos, perdón, no se suspendían las clases cuando había temporal, entonces igual llama la atención efectivamente que en las comunas no costeras se suspendan las clases.
No, de todas maneras, con lo que eso implica, porque, hay familias
que cuentan con el colegio para poder trabajar, pues.
Así es. Uy, estoy teniendo un pequeño problema con mi cámara, Andrea. Ahí. La otra. Vamos a ver si después me deja volver a conectarme con la cámara grande. Ya, ahí sí, aquí estoy de vuelta. Cosas de la tecnología, no de temporales. Pero sí, pasa, y sobre todo que la familia no es llegar y dejar a los niños en la casa, porque muchas veces los padres están ahí, poca red de apoyo ahí. Así que es bastante complejo que a las 7 de la mañana, porque a esa hora me llegó a mí el comunicado del colegio diciendo que se habían suspendido las clases.
Así es.
Pero bueno, por suerte sí puedo estar aquí el día de hoy junto a ustedes y los niños bien cuidados en la casa. Oye, saludo al diputado Héctor Barría que se conecta a través de Facebook, nos dice, toda nuestra solidaridad con Evelyn Matthei ante el ataque de injurias y calumnias de los hashtag bots republicanos, nos pone. ¿Usted ha sufrido de los bots, diputado Héctor Barría? Y nos puede comentar también. Nicolás K. nos dice, good morning people, good morning para ti también ahí, Nicolás, dice, la sandía, Matthei le llegó el karma por todo lo que hizo antes, ¿es karma? Bueno, vamos a conversar porque yo creo que lo hablemos en general, no solamente de Evelyn Matthei, por eso te ponía los talones de Aquiles, Andrea, porque uh-huh. tenemos también un Daniel Jadue por el otro lado, que está constantemente amenazando la candidatura de Janet Jara, donde es como, para mí, el talón de Aquiles de la candidatura, o lo que más representa el talón de Aquiles de la candidatura de Janet Jara. ¡Ay, por Dios! ¿Qué le pasa a mi computador? No sé si me sigues escuchando, uh-huh.
bien, Andrea. Sí, te escuchamos bien, sí. Ya, pero no te echamos de menos.
Voy a poner la otra cámara quizás porque por alguna razón no se quiere conectar. Pero sí. ¿qué te parece a ti? ¿Cuáles bueno, son los talones de Aquiles, Andrea?
Yo creo que la candidata Janet Jara tiene varios talones de Aquiles y probablemente y no sabría decirles cuál es el más importante o el más grande o el que más la perjudica, porque ahí estamos, entre el tironeo de Daniel Jadue, que siempre trata como de ponerle la pata encima o como en el fondo decir aquí estoy y nosotros somos comunistas y por más que usted, Janet Jara, compañera, ¿cierto?, trate de irse al centro o de verse como socialdemócrata, ojo, somos comunistas. Eso se lo recalca cada vez que puede Daniel Jadue. Pero el talón de Aquiles más grande, creo yo, que tiene Janet Jara, es que es la continuidad de este pésimo gobierno. Es la candidata de Boric. Y es así de simple. Yo creo que cuando se habla del comunismo, que sí, ahora el comunismo es marxista-leninista o no lo es, que asombran las palabras del senador Huenchumilla cuando dice que en realidad el comunismo murió cuando se fue el muro. La verdad es que yo no sé en qué país vive el senador, pero no hay que ir tan atrás para saber cómo reaccionan los comunistas. Simplemente en este gobierno, ahora, hace poquito tiempo atrás, un par de semanas, los diputados comunistas fueron al Tribunal Constitucional para ir en contra, ¿cierto?, de una ley que promovió su propio gobierno. En el gobierno pasado del presidente Sebastián Piñera, que en paz descanse, se opusieron a todo lo que tenía que ver con normas de seguridad, con leyes nuevas para protección a carabineros, en fin. Entonces, bueno, si alguien dice o cree que el comunismo en realidad es algo de tiempos pretéritos pasados, si la juventud de ahora, que la verdad es que el comunismo solo lo ha visto en los libros, en las clases de historia, yo solamente quiero recordar que el gran talón de Aquiles de Janet Jara es la continuidad de este gobierno que es muy malo y le ha hecho mucho daño al país.
Sí, bueno, vamos a ir por los distintos temas, aquí no nos vamos a centrar solamente en Janet Jara, sino que la idea es irlos, tratar de verlos a todos, incluido yo creo que conversemos sobre Franco Parisi también, que es uno de los que está remontando dentro de las encuestas. Uh-huh. Voy también con ustedes a través de las redes sociales, nos pone solo Kaiser, arreglará Chile, Ana Werner, nos pone Kaiser presidente. Carlos dice, los bots atacan a Rocío, no, por suerte no he llegado a recibir a los bots solamente. Por ahora, sí, tuve una pequeña funa ahí del grupo de Franco Parisi, pero sabes que me llamó la atención que en el caso de él no tenían bots, eran personas así como dos o tres que hicieron un par de comentarios, pero más allá uh-huh. de eso no. Nicolás nos pone, ahora con furgón escolar y full calefacción suspende las clases, no se entiende, complejo. Claudio, de nuevo, Cervel está actuando como operador político al aceptar la denuncia a Kaiser y el Partido Nacional Libertario y querer censurarlo. A Jadue, con todo lo que le imputan, lo aceptan como candidato. Nicolás, de nuevo, nos pone la jarazuela, solo con gran fraude podría pasar a segunda vuelta. No sé si con fraude, ¿eh? Yo creo en el Cervel en todo caso, y es lo que implica, y me hago cargo de lo que dice aquí Claudio, que una cosa es aceptarlo y lo otro es entregar una resolución. Tú puedes revisar los antecedentes, pero me hubiera gustado, de repente, Andrea, que se hubiesen presentado antecedentes también con respecto a las armas que se encontraron asociadas en la radio Nuevo Mundo, entiendo, en Villa Francia, en Santiago, uh-huh. porque yo no sé en qué mundo relacionado con eso, esto es aceptable dentro de la democracia. Yo no sé si alguien llevó a cabo, se siguió con ese lado, y al contrario, cuando Carolina Toá dice, ¿sabes qué? Esto está pasando, y desde el Partido Comunista le dicen, no, esto es una estrategia política de desacreditación, o sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Es una o la otra? No sé si se puede caminar y mascar chicle en este caso, Andrea. Yo creo que eso está bastante reñido y sí creo que es un talón de Aquiles que me llama la atención que no se hayan utilizado los canales formales o no tengamos resolución respecto a eso. Entiendo que el Partido Comunista incluso llegó a cortes interamericanas para poder apelar respecto a lo que pasó aquí o denunciar de cierta manera. Pero me llama la atención que haya quedado tan tapado y que no se haya seguido adelante con eso. Y yo creo que ahí estoy de acuerdo contigo. En general, ese es un talón de Aquiles de parte de Janet Jara.
Yo voy a preguntar, porque se me había como olvidado ese episodio. Voy a preguntar a ver si hay seguimiento a eso, porque efectivamente...
¿Grave?
Claro, aquí como pasan cosas horribles en este país todos los días. Que secuestro, que asesinato, tsunami entre medio, es cierto, en el fondo, de repente...
¿Cómo el tema?
Sí, pasan las cosas, pero efectivamente hay mucho de lo que tiene que hacerse cargo la candidatura de Yanes Jara, no solamente del mal gobierno, sino de episodios efectivamente reñidos con la ley, con el terrorismo, y la verdad yo solo espero que la gente tenga buena memoria al momento de votar.
Carolina Caguac dice, prima, ¿te pareces tanto tu mamita en este en directo?
Ay, sí. A ella. Un besito de labio para mi prima, para la Carolita. Sí, sí me parezco a mi mamá. O sea, me le llevo en los talones, mi mamá era hermosa.
Ay, no te tires para abajo, Andrea, estás súper guapa. Nicolás dice, este gobierno tuvieron 4 años para haber trabajado para que tengan otro gobierno, pero solo se dedicaron a robar. Bueno, hay un tema importante que quedó aquí dentro de este gobierno que tú ya bien resaltabas, Andrea, respecto a las malas prácticas que tuvieron. Ahora, yo creo que lo bueno fue que las instituciones funcionaron y efectivamente se pudo detener un desangre que podría haber sido mucho mayor. Estoy hablando de los casos de corrupción de Democracia Viva, por ejemplo. Y que no solamente, sí debo decir, que algo, nadie sabe para quién trabaja. Estos casos no solamente destaparon lo que pasaba dentro del gobierno, sino también dentro de los gobiernos regionales, y también se ha visto mucho lo que pasaba dentro de los municipios. Ahora, ¿qué estamos haciendo para hacernos cargo de estos problemas que tenemos? De repente se han ido completamente para el otro lado. Es como el día de hoy, que estaba alto temporal y mejor apaguemos las clases. Pasó en los gobiernos regionales que dijeron, bueno, entonces para poder entregar fondos tenemos que aumentar las fiscalizaciones o subirle a algunas, me acuerdo que había un problema en los clubes deportivos que no podían tener fondos para contratar árbitros, por ejemplo. O sea, se pusieron como hacia el otro extremo completamente y cerraron la llave para poder entregar fondos a comunidades que contaban con eso para poder seguir haciendo las actividades que tenían el día a día, en todo caso. Pero bueno, de alguna manera tenemos que saber responder en la justa medida y con las herramientas que corresponden. Y yo creo que uno de los grandes aciertos de este gobierno, sí, Andrea, es haber puesto a Dorothy Pérez ahí en la Contraloría. Eso, como digo, uno nunca sabe para qué trabaja, y si algo yo le daría como un check a este gobierno fue haberla puesto a ella ahí en Contraloría.
Un poco a la fuerza, a la fuerza todo lo que tú estás comentando también, porque pero es rescatable. O sea, el tema de Democracia Viva y todo el tema de las fundaciones no habría salido a la luz si no fuera porque un medio de comunicación pequeño, independiente, Antofagasta, ¿cierto?, lo ha sacado a la luz. Y eso nos demuestra que el mejor control de la función pública es de la ciudadanía. El mejor fiscalizador es el ciudadano. Por eso siempre hay que estar atento, hay que participar, hay que informarse. Si no, no hubiésemos sabido nada. Probablemente lo hubiésemos visto muy tarde.
Y ahí quiero irme a lo que es los dichos de Evelyn Matthei en Radio Infinita, creo que ya hace 2 días atrás, donde ella señala, ojo con los bots y la forma de cuidado de la democracia, porque cuando hay alguien que no le gusta algo, puede cancelarlo o puede utilizar las redes sociales. Acá tú me has dado justo el pase para el otro tema, que también creo que es un talón de Aquiles dentro del mundo de Evelyn Matthei, que lo voy a explicar enseguida. Uh-huh. Pero es importante el punto que se hace respecto a las cancelaciones y las censuras y el rol que tenemos tanto los medios locales como los ciudadanos en poder fiscalizar lo que están haciendo nuestras autoridades. Y cómo es importante resguardar eso para poder hacer la fiscalización correspondiente. Porque cuando existen grupos que están organizados para denostar, para torpedear a las personas y cuando hay algo que no les gusta, es sumamente complejo y para mí sí es un riesgo para la democracia. ¿Qué te pasa a ti, Andrea, con eso?
Absolutamente. La cancelación y la funa paralizan a la víctima. Ese es el propósito, ¿cierto? Amordazarla, asustarla. Es una especie de extorsión comunicacional. Eso es. Y no olvidemos que cuando asume este gobierno, ¿cierto? Y parte la convención del otrora mamarracho, que gracias a Dios fue votado en contra por un 62% a nivel nacional, pero acá en la región de los Lagos fue un 72%. Nunca voy a olvidar, Rocío, ese primer día de la inauguración, cuando no se pudo cantar como corresponde la canción nacional, cuando no dejaron tocar a la orquesta, ¿cierto?, de niños que estaba preparada. Entonces, aquí quisieron imponernos un Chile que no era, pero ellos usaron eso. La extrema izquierda usaron la cancelación a través de redes sociales, ¿cierto? La funa, cualquiera que decía algo era funado. En el estallido, antes también, cualquiera que se atreviera a subir una foto tomando once en la casa, era como, ¡ay! ¿Cómo está tomando once si Chile está padeciendo? Y todos nos subimos a ese carro. Yo también me hago responsable de seguirle un poco la cuerda, ¿cierto? Y que prácticamente Chile estaba requete sufriendo, que había gente que no tenía nada que comer mientras estaban haciendo zamba y canuta, quemando el metro, asolando los supermercados, ¿cierto? Saqueando, porque la verdad es que fue delictual este estallido. Pero bien, ahí siguió, ahí partió más evidentemente, porque siempre ha habido cancelación de alguna manera, ¿cierto? Uh-huh. Antes se culpaba a los grandes conglomerados periodísticos, ¿cierto? Los grandes grupos de comunicación.
Pero los más chicos. Claro.
Efectivamente, pero ahora con las redes sociales esto se desató. Y Evelyn Matthei efectivamente no es la única que ha sido víctima de estas funas, estos bots, ¿cierto? Ha sido mucho, el mismo Kaiser, la misma Paloma, no me acuerdo del apellido de la periodista. Exacto. Entonces, bueno, ¿y para qué? Yo también fui víctima de eso. A raíz de una frase mía, trataron de involucrar en la campaña de Alejandro Santana y de sacar declaraciones de Evelyn Matthei cuando fue un dicho mío en mi programa de radio y era mi opinión. Por lo demás, que yo ahí no represento a nadie, simplemente hablo como yo, como Andrea Tarcijan, no soy representante de la UDI ni nada. Entonces, la verdad es que a mí me parece muy bien que Evelyn Matthei haya hecho esta denuncia, que se haya atrevido. Eso dice que es una mujer determinada, de principios, valiente, y que no solamente está velando por ella y por la candidatura. Esto es un problema real. ¿Afecta a la democracia? Claro que le afecta. ¿Por qué? Porque distorsiona la realidad. Hoy día no nos podemos abstraer de un hecho que es un poco triste, que es que muchísima gente se informa por medios no oficiales de lo que pasa. Por reels de TikTok, ¿cierto? Entonces no va a los medios. Y por lo tanto, cuando eso es manipulado, la gente se informa mal, se desinforma.
Hay una campaña de desinformación. Es importante el rol que está jugando las redes sociales ahí, Andrea, para mostrar, o sea, para poder acompañar tu argumento también. Me acuerdo cuando fue toda la revolución en Egipto, que las redes sociales cumplieron un rol de democratizar la forma en la cual se comunicaba, y efectivamente se pudo hacer avances en ese lugar, pero ¿qué pasa con el resto cuando ya te pasas para el otro lado y efectivamente hay campañas de desinformación? Me acuerdo hace algún tiempo haber visto estudios en los cuales en Chile teníamos todavía una amplia capacidad de lograr entender cuando habían cosas que eran reales y cuando eran falsas. O sea, se notaba, la gente era capaz de discernir entre una cosa y la otra, pero al día de hoy eso no me queda tan claro. Y ya que mencionas el tema de el apruebo rechazo, ahí también hubo campaña de desinformación.
Sí.
Y lamentablemente, también creo que del sector de la derecha. ¿Por qué? Porque en algún minuto tergiversaban bastante las cosas que se decían. A ver, yo voté en contra de ese proceso, pero estuve bien abierta a ver efectivamente qué eran las cosas que habían detrás y cuáles eran los riesgos. Cuando se decía que se le iba a quitar la casa a las personas que ya la tenían, o sea, de verdad que esas eran cosas que iban a llegar al extremo. O sea, uno tiene que ser capaz de decir, aquí ha habido para todos lados campañas de desinformación. Quizás siempre las habían habido, pero nunca al nivel en que estamos ahora y con la forma de propagación de las noticias y de la información. ¿Por qué? Porque no solamente te informas a través de TikTok y de Instagram y de todo eso, sino también a través de WhatsApp. Y el problema de WhatsApp es que replica lo que una persona toma de Instagram, de X o de cualquier cosa, y te la manda generalmente alguien conocido. Entonces, uh-huh, la validez de esa información tú la tomas desde otro lugar porque te la mandó alguien que conoce y que generalmente está un poco más informado que tú. Entonces tú la tomas y replicas, sobre todo los adultos mayores, estas cosas de las cadenas que pasan por WhatsApp, todo eso. O sea, es impresionante cómo modifican la realidad y cómo se vuelven temerosos de lo que hay afuera. Uh-huh. Ahora, la conversación del día de hoy, más allá de esto que estamos de acuerdo las dos, quería que conversáramos respecto a los talones de Aquiles, porque si bien a lo mejor nosotras concordamos en que existe una necesidad de decir un basta ya, sí hay personas, como nos dice aquí Carlos, por ejemplo. Dice Evelyn que se preocupe de que la izquierda es el mayor enemigo de la democracia. Nos pone con la denuncia infundada, el acuerdo de Budapest no tiene leyes para juzgar algo que no está legislado en PES. No, ahí no te caché bien, Carlos, pero nos dice, finalmente dentro de la derecha y dentro del comando de Chile Vamos se generó también un talón de Aquiles. Hay personas que no están de acuerdo con esto y que dicen estamos quebrando o quemando puentes con republicanos y lo que hay que hacer es ir al frente. Entonces, ¿esto también es un talón de Aquiles para la campaña de Evelyn Matthei o no, Andrea?
Mirado desde cierto punto de vista, sí, pero hay que ver el origen de esto. Mire, cuando Chile Vamos, la misma Evelyn Matthei, prácticamente le rogamos a republicanos para que haya primaria presidencial, uh-huh, y republicanos dice que no. Cuando ahora se le está pidiendo, antes de que pasara esta denuncia, ¿cierto?, de la campaña de desinformación de Evelyn Matthei, que nos sentáramos a conversar sobre las listas parlamentarias, y republicanos dice que no. ¿Qué nos dice eso? Nos dice que es republicano quien tiene al frente y con quien está compitiendo con Evelyn Matthei. Entonces, así como se le critica a Chile Vamos y a Evelyn Matthei, y se nos dice, oiga, el enemigo es la izquierda, la extrema izquierda, y no el del mismo sector, no Cast o republicano. No, yo digo, perdón, quien no quiso la unidad fue republicano. Por lo tanto, digámosle también a José Antonio Cast que el enemigo no es Evelyn Matthei, el enemigo es la extrema izquierda, porque ellos no quisieron ir a primaria, ellos tampoco quieren aceptar una lista. Entonces, a ver, ¿quiénes creen que vamos a ir en una lista única, o que se va a llegar a algún tipo de acuerdo, probablemente, de omisión, en alguna senaduría? Pero yo hace rato que dejé de creer en el Mejito Pascuero. Y cuando no hay una voluntad cierta, real, porque no solamente hay que decir, empatizamos con esto, queremos la unidad, hay que demostrarlo con hechos. Y los hechos del Partido Republicano y del pacto que ellos tienen desde el día uno, pero que desde el día uno ha sido que no quieren nada con Chile Vamos. Por lo tanto, ¿quién aquí es el que pone como enemigo a personas de su mismo sentimiento político? Son ellos. Ellos partieron. Entonces, que ahora se le achaque a Evelyn Matthei, que en realidad está minando el puente con el cual podríamos llegar a acuerdo. Yo creo que ese puente nunca existió, y no existió porque no hubo voluntad de José Antonio Kast.
Oye, ayer la Nancy Carola en el programa me decía una frase que me quedó dando vuelta y la encuentro muy asertiva. Me dice, dentro de tu partido tienes enemigos, dentro del otro bando político tienes adversarios. Claro. Yo creo que y eso lo decía, no me acuerdo a quién citó ella, pero lo dijo ayer en el programa, y lo encontré como tan claro, porque dentro del propio sector, se podría decir, estás buscando quedarte con el poder y de cierta manera la hegemonía. Entonces, ahí es complejo, porque cuando tratas a un enemigo, yo lo he dicho otras veces, yo no comparto que existan enemigos dentro de la política, tienen que haber adversarios. ¿Cuál es la diferencia para mí en esta palabra? Enemigo es aquel al que tú quieres destruir y sacar completamente. El adversario es aquel que tú entiendes que sus ideas son distintas a las tuyas y quieres proponer poner tus ideas y que veamos cuál es la que más le hace sentido a la población. Ese es un adversario. Un enemigo es al que tú quieres destruir y sacar del mapa. Entonces, yo lo veo súper complejo, y yo lo decía, esto es como crónica de una muerte anunciada, de cierta manera, cómo se estaban dando los diálogos entre el sector de la derecha y la izquierda. Y de hecho, la presidenta del PPD lo dijo en algún minuto también, la expresidenta Pergentile dijo, esto yo ya lo viví, esta historia yo ya la vi. ¿Por qué? Porque el socialismo democrático también se volvió tan autoflagelante respecto a lo que pasaba con el Frente Amplio y el Partido Comunista, que doblaron la cabeza y asumieron las culpas de todas las cosas que habían pasado, y en ningún minuto levantaron la voz por todo todas las críticas que se les estaban haciendo, y aceptaron absolutamente todo. ¿En qué termina el socialismo democrático? Que efectivamente ahí habían enemigos y no solamente adversarios, y esos están totalmente, hasta el día de hoy, el Partido Comunista, el Partido de la Democracia Cristiana, teniendo que aceptar las reglas que impone hoy día el Partido Comunista. En el caso de la derecha, también se está dando esta nueva pelea, y no sé si todo el sector dentro de la derecha, de la centro-derecha, comulga con esto. Y sobre todo dentro de la UDI, Andrea, yo creo que ahí es donde veo a Renovación Nacional como mucho más en la línea de Evelyn Matthei, pero no dentro de la UDI, que es donde mismo salió también José Antonio. Es una decisión del partido. Entonces yo no sé qué tan alineados están con esta propuesta de Evelyn Matthei dentro del mismo partido. Una cosa eres tú, pero ¿qué es lo que has visto tú dentro de la UDI?
Sí, yo creo que en los tres partidos hay y va a haber probablemente candidatos descolgados. ¿Con quién se van a sacar la foto, cierto? Porque si Evelyn Matthei sigue tercera en las encuestas, entonces obviamente los candidatos al Parlamento se van a asustar y probablemente le van a sacar una cuñita o una foto a quien va más adelantado del mismo sector, que sería José Antonio Kast. Pero yo creo que no hay mucha diferencia entre la UDI y RN. Porque, claro, aparece que ahora los senadores de RN, ¿cierto?, van a presentar esta querella. Entiendo que en la UDI también se está analizando si sumarse a esta querella, ¿ya? Porque tiene muchos aspectos que hay que analizar. ¿Quiénes más se van a querellar? En fin, claro. Hay otra cosa. Pero yo valoro muchísimo, de verdad, muchísimo, que Evelyn Matei haya dado este paso, por lo que tú decías hace un rato. Nosotros nos estaríamos convirtiendo efectivamente en lo que decía Natalia Pergentile. O sea, dejar que la extrema derecha nos ponga la pata encima, haga desaparecer al centro o a la derecha, o a la centro-derecha, o a una derecha dialogante, ¿cierto? Y nosotros quedarnos callados. Yo creo que no. O sea, a ver, estamos en un país libre, gracias a Dios y gracias a muchas autoridades que nos gobernaron antes. Y cada uno verá, hay votos para tirar a la chuña con el voto obligatorio. Entonces, en el fondo, aquí se trata de competir y no de destruir. Pero uno tiene que ser fiel a sus principios. Evelyn Matei, mira, tuvimos un consejo hace 2 años atrás. Ella hace 2 años ya había fijado cuál era su línea. Su línea era un gobierno de consenso, porque tiene que ser así, porque Chile en los años que más creció fue con grandes consensos, un gobierno de mayorías. Y para ese gobierno de mayoría uno no puede imponer solamente sus ideas. Y por eso es que nosotros, como Chile Vamos, no podemos achicarnos por encuestas que a mí además no me calzan, ¿eh? De verdad que no me calzan. Y no digo que no me calcen solo porque no me convienen. pero uno pregunta en la calle y la gente dice, no, la Jara es comunista, pero es muy extremo. Entonces, yo siento que de verdad la mayoría está con el imán y que representa la moderación.
Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Se va volando el tiempo. Quiero leer el comentario de Carlos que nos decía: la denuncia de los senadores se basa en el acuerdo de Budapest de delitos informáticos. En Chile, esta ley 21.459, que legisla la protección principalmente de delitos informáticos bancarios. La denuncia no tiene fundamento jurídico y Evelyn cometió el error de equivocarse de nuevo. Bueno, Evelyn Matei, lo que entiendo yo es que está viendo también si se suma o no se suma. Aquí va por los parlamentarios o los senadores de Renovación Nacional. No estoy clara tu comentario, pero muchas gracias por él porque me va a servir para poder indagar más cuál es la base jurídica al respecto, porque hoy día tenemos el Legal Podcast. Así que también le puedo preguntar a Juan Carlos. Claro,
está el delito de injuria y calumnia.
También.
Que obviamente tiene que ver con medios escritos, pero hay antecedentes, no solamente en ese tratado internacional, sino también en nuestra legislación, que la protección de la honra es un bien jurídico que se debe proteger.
Bueno, tenemos el caso de George Jackson con el senador Fidel Espinosa, donde tuvo que desdecirse a través de tweets que había generado él anteriormente. Entonces vamos a ver cuál es el lugar en el cual, cuáles son los argumentos jurídicos que van a tomar para poder hacerse cargo de esto en particular. Andrea, se nos está yendo el tiempo, nos falta ver, hagamos un resumen súper cortito. Si no es este el talón de Aquiles de Evelyn Matei, ¿cuál sería para ti el talón de Aquiles de Evelyn Matei, de José Antonio Kast y de Franco Parisi?
De José Antonio Kast, su talón de Aquiles es haber tenido la pelota ya 2 veces, ¿cierto? Y no remata, no mete el gol. No pudo ganar la primaria habiendo pasado en la segunda vuelta, habiendo pasado desde la primaria con mayor votación que Boric. Y hizo una segunda vuelta muy mala. Se fue a Estados Unidos una semana, ¿se acuerdan? No, la verdad es que era bien incomprensible. Y cuando tuvo la oportunidad de hacer en la segunda proceso constitucional una constitución que realmente pudiera ser de consenso, tampoco. Por lo tanto, la verdad es que su talón de Aquiles es el mismo, su afán por, en el fondo, imponer sus propias ideas. El talón de Aquiles de Franco Parisi, esta cosa que no se entiende, ¿no? Esta cosa de decir cualquier cosa, en el fondo de ser un poco outsider y uno nunca sabe con qué va a salir, cuál es la línea argumental de lo que quiere, y finalmente también la historia que ha tenido, que entra, que sale, que va, que vuelve, que si debe, que si no debe, pensión alimenticia, en fin. Y la falta de apoyo también, porque el partido de la gente se desarmó, perdió a todos sus parlamentarios. Entonces, eso, no haber podido mantener a las autoridades que había podido elegir. Y el de Evelyn Matei es que se le recalque continuamente que es blandengue, porque así nos dicen, que es de la derechita cobarde y todo. O sea, la constante funa de la extrema derecha diciendo que ella no sería capaz o no daría gobernabilidad.
Bueno, interesante. Yo comparto contigo con el tema de José Antonio Kast. Creo que él es su propio talón de Aquiles ahí en esa forma. En el caso de Evelyn Matei, creo que es un pro y un contra, la diversidad del grupo en el que está tratando de liderar. Es bastante complejo liderar un grupo tan diverso, y vamos a ver ahí si es que logra tener ese liderazgo para poder ordenarlos a todos. Y en el caso de Franco Parisi, concuerdo completamente, es un tema de equipo. Yo creo que el equipo detrás de Franco Parisi es el que está, sería el talón de Aquiles principal, de, porque para tener un gobierno no solamente necesitas una persona, sino también gente que te acompañe dentro del Parlamento. Y ahí vamos a ver con las credenciales que tiene actualmente de armar equipo, vamos a ver si lo logra. Ya, Carlos nos dice que el talón de Evelyn es su soberbia. No sé si lo comparto, porque en un grupo diverso no puedes tener un liderazgo soberbio. Creo que sería muy difícil que con la soberbia tú pudieras convocar un grupo tan diverso. Lo veo más dentro quizás de un Johannes Kaiser o de un Jadwe, pero no dentro de alguien que está convocando más al centro.
Oye,
también nos tenemos que ir, estamos requete contrapasado. Muchas gracias, Andrea Tarcihan, consejera nacional de la UDI, a todos los que siempre nos comentan, Nicolás, Carlos, Claudio, ahí me pierdo ya con Silvia también, que ella va por Johannes Kaiser. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Soy Rocío Gambra, esto fue Política Podcast. Nos vemos mañana. Chao, chao.